Bueno, yo me hago el Tarzán y hago entrevistas a veces que no tienen cuestionario. Así, no tengo acá otra cosa que el celular donde veo las llamadas de ustedes, cosa que siempre es muy grato. Y tengo en este momento adelante a Fernando Medina, cosa que también es muy grato, pero lo que no tengo es un cuestionario, porque muchas veces parto de la base de que las cosas se van dando, van surgiendo, y es lo mejor dejar que fluya, que fluya la conversación. A Fernando, antes que nada, no solo darle la bienvenida, sino agradecerle porque me ha apoyado en este proyecto de mil maneras distintas que los oyentes de pronto ni se imaginan. Sobre todo cuando salíamos de modalidad teletrabajo desde mi casa, lo volvía loco a Fernando, le tenía que mandar la música por ¿cómo era cómo es Fernando?
WeTransfer,
la mandaba la música WeTransfer. Grababa las locuciones con el celular en mi casa y también se las mandaba por email. Era una tranza impresionante. Y Fernando sabe mejor que nadie que para mí el volver acá en forma presencial es maravilloso y estamos todos contentos. Bueno, Fernando desde la casa tiene una serie de participaciones, es columnista de En Perspectiva y tiene sus propios programas y creo que tenemos mucho para conversar. Bienvenido.
Muchas gracias, Eduardo. Un placer acompañarte.
Bueno, contanos días y horas de tus programas, por si hay algún despistado que no lo sabe todavía, cosa que dudo.
Pero bueno, no, en este momento son tantas las participaciones, a veces Oscar Romero también presente acá, bromea un poco conmigo por esa sobrepresencia en la programación de Radio Mundo. Pero no, bueno, yo tengo mi casa en esta emisora, que es Oír con los Ojos,
sí,
que
claro.
Es el programa con el que llegué y que sigue siendo mi casa en un montón de sentidos.
Uh-huh.
Una casa que comparto, por
claro,
cierto,
claro, claro.
Natalia Mardero y Lucía Campanella, y que en vivo está saliendo los sábados.
Uh-huh.
De 11 a 2 de la tarde, la mañana bien a la gana, cuando uno se deja llevar un poquitito por la pereza, se queda leyendo hasta tarde. A las 11 arrancamos a hacer radio y vamos hasta las 2 de la tarde.
Un horario precioso.
A mí me encanta.
Sí, sí, precioso
horario. Como que lo elegimos.
Uh-huh.
Y bueno, Oír con los Ojos después se repite, para quienes se lo pierden de mañana, no lo pueden escuchar, lo agarran por la mitad, se repite de noche, a las 11 de la noche, a las 23 horas.
Uh-huh.
Esa es mi casa. Y después tengo una especie de ático muy placentero al que me voy yo solo,
uh-huh,
los lunes y los viernes de noche, que se llama Canción
de la Noche.
De la noche. Ahí, uh-huh, me dedico a pasar música clásica, que es de todos los universos musicales quizá el universo en el que me siento más cómodo y más, uh-huh, y más a placer. Amén de que, bueno, también participo de La Conversación, que es un espacio que comparto con Rosario Castellanos. Nos dividimos allí la semana para dialogar.
En la segunda mañana en Perspectiva.
Bueno, terminado En Perspectiva, pasadas las noticias al mediodía, aparece este apéndice que hemos llamado, que Emiliano llamó, de hecho, La Conversación, en el que dialogamos con protagonistas culturales uruguayos, ¿no? Rosario tiene esa jurisdicción que es el teatro, la danza, la ciudad en muchas de sus manifestaciones.
A veces la plástica también.
Claro, bueno, por eso, sí, ha dado sus sorpresas también Rosario en ese sentido. Recuerdo una charla muy linda, por ejemplo, a propósito de la última edición del libro del Crandon, me gustó mucho esa en particular.
Uh-huh.
Así que también la gastronomía forma parte de ese universo cultural que abarca ella. Y yo me limito a los libros, converso
sí,
con
sí,
autores,
claro,
con editores, con libreros.
¿Qué edad tenés, Fernando?
38.
38, un pibe. Si yo te digo la mía, nos ponemos a llorar los dos juntos. Entonces, prefiero quedarme con la tuya, 38. No,
no será para tanto.
¿Cómo te acercaste al universo de los libros? Contame, ¿cómo surgió la pasión por los libros o el trabajar con los libros, todo eso?
Bueno, el origen honesto, verdadero, no es muy, ¿cómo decirlo?, muy lindo. No es algo de lo que yo me enorgullezca, es algo que, bueno, fue así y lo acepto como tal. Pero la pura verdad es que en algún momento de la adolescencia yo sentí que si yo me asociaba a mí mismo, a los libros, y la gente veía que yo leía, eso a lo mejor me ayudaba un poco.
Uh-huh.
Era una especie de gesto snob de mi parte de decir, a mí me gustaría que la gente piense que yo leo.
Entonces, que soy culto.
Algo así, sí, algo así. Esa es la pura verdad, verdad.
Sí,
entonces, es decir, la primera vez que yo agarré un libro y lo empecé a leer fue con ese afán. En fin, bueno, ¿qué pasa si yo de pronto leí este libro? A lo mejor la gente me mira de un modo diferente. La cuestión es que después de 4 o 5 libros, agarré por supuesto los que estaban en mi casa, eran de mis padres, bueno, pasó que uno me gustó. Y después me olvidé de ese primer impulso, de esa primera inclinación, y la cambié por otra, que fue la de digamos, llegar a ese otro libro al que me había llevado el primero y así.
¿Y cuál era ese libro que te gustó?
El primero que a mí me gustó de manera personal, individual, me parece, ¿no? Uno nunca sabe muy bien bajo qué influjo se mueve, fue Ficciones de Borges. Uh-huh. Después de haber pasado por casi toda la literatura latinoamericana y española, es una exageración, por supuesto, pero sí había visitado muchas de las grandes obras de esas grandes literaturas en nuestra lengua, digamos. De pronto llegué a Borges, del que yo tenía la noción muy vaga por ahí, no sé, recogía dónde, si en el liceo dónde, de que era particularmente difícil.
Y sí, claro.
Por eso lo había postergado, pero no, llegué y me di cuenta de que ahí me quería quedar yo.
Está bien.
Fue así.
No, está muy bueno el cuento. Claro, seguramente te tiraste a los autores del boom de la literatura, sí, latinoamericana de los 60 y todo
pasé
eso
por
que estaba ahí.
Márquez, García por Fuentes, Mar... por Vargas Llosa.
Roa Bastos, todo eso.
Sí, cómo no, Joel Supremo. Sí, claro, sí, sí. Claro. Muchos de ellos me aburrieron, algunos no, algunos me gustaron, algunos me siguen gustando.
Sí, sí, por más boom de la literatura no hay por qué decir amén a todo, por ahí hay cosas que no te gustaron, obvio.
El concepto de literatura latinoamericana, yo esto después... con el tiempo lo fui empezando a pensar más en serio, no es un concepto particularmente literario, uh-huh, es un concepto más bien histórico y hasta político, pero no, uh-huh, literario en el sentido en que es literario decir literatura francesa o literatura, uh-huh, inglesa. Esas son, sí, sí, grandes tradiciones de escritores que se leen unos a otros y se influyen y se alimentan y van produciendo una literatura que tiene unas características, claro, muy sólidas en común a lo largo de 4, 5, 6 siglos. Sí, sí. La literatura latinoamericana, en cambio, es tan heterogénea que no es una literatura.
No hay una escuela única, claro, obvio.
De hecho, García Márquez está más cerca de Faulkner en espíritu, en corazón, de lo que puede estar de Bioy, sí, Casares, sí. Sí, o de Onetti, sí, incluso, con el que tiene cosas en común, pero con el que lo separa uno sea.
Muchos, ¿no? Muchos adoran a Faulkner. Vargas Llosa también lo nombra, sí, permanentemente como influencia a Faulkner, ¿no?
Es el escritor de sangre más caliente que produjo Estados Unidos, es sureño, eso, claro, es muy importante en ese sentido,
claro,
y sí, ha sido admirado e imitado, habría que decir, por García Márquez, sí, por, sí, Onetti,
sí. Sí, sí, claro,
por muchos escritores.
Bueno, y decime, ¿y al mundo de la música clásica, cómo llegaste? ¿En tu casa se oía mucho eso? Que siempre es una gran escuela, ¿no?
Sin duda, sí, sí, sí. Sí, ahí creo que identifico, sí, una fuente muy, muy particular, que, bueno, en tiempos en que yo me dedicaba a escuchar básicamente la música que escuchaba mi hermano era periodista de rock ya en ese momento, entonces en casa había muchos discos de rock y yo escuchaba la música que le gustaba a él. Además, uh-huh, claro, yo fui preadolescente y adolescente en los años 90 cuando a Buenos Aires, vos te acordás, sí, Eduardo, por supuesto, venían los grandes.
Sí, claro, claro.
Uno atrás del otro, vinieron todos.
Sí, sí, obvio.
Y claro, y mi hermano, en tanto que periodista de rock, los iba a ver. Entonces yo fantaseaba mucho con ese universo de recitales y de presentaciones y de discos nuevos que podían, uh-huh, ser El Negro de Metallica o los Use Your Illusion de Guns N' Roses o qué sé yo. Uh-huh. Y demoré mucho en descubrir después mis propios gustos, porque esos eran los gustos de mi hermano, esa es la verdad. Y bueno, lo que pasó fue que había algunos discos de música clásica así en casa, en particular de mi mamá, algunos de mi papá también, y uno en particular, mi madre lo tenía porque una vez había visto Muerte en Venecia, la película de Visconti con Dick Bogarde, y ahí estaba el Adagietto de la Quinta de Mahler, vale, que ya no sabía lo, sí, que sí, era, sí, pero sí, era una, sí, música particularmente arrolladora. Ajá. Le preguntó a un tío mío que es muy, muy erudito en materia musical, yo le dediqué en su día un programa de Canción de la Noche a él, que era la música de Muerte en Venecia, le dijo, es
Mahler,
le dio el disco y ese disco quedó en casa, sí, sí, y ella, sí, lo escuchaba, sí, mucho, y a mí en algún momento me llegó.
Ajá.
Y fue así que entré.
Mirá, por Mahler.
Por Mahler, sí.
Porque en general la puerta de entrada son cosas no tan sobrecargadas como Mahler, o no tan difíciles como Mahler, porque uno empieza escuchando, qué sé yo, El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky
por decir, Mozart, ¿no?
Mozart, sí, ¿verdad? Por, sí, decir algo. La 40 de Mozart, las cosas que son casi que lugares comunes, ¿no? Pero sí, está, sí, bueno empezar por Mahler.
Sí, igual después es cierto que los compositores, digamos, que me permitieron abrir un poco la mirada, fueron, sí, los compositores de encanto más inmediato, los más melódicos, digamos, y ahí, claro, pueden aparecer un Tchaikovsky, un Mozart, un Edvard Grieg, que es un compositor relativamente poco conocido.
Bueno, hay un concierto para piano de Edvard Grieg que es maravilloso.
Pero tiene esas obritas que son el concierto para piano.
Maravilloso.
La música del Peer Gynt, que son hermosísimas.
La música del Peer Gynt también, pero creo que el concierto para piano, no sé si hizo otro, creo que es el único que hizo.
Y tiene una historia muy particular ese concierto, porque él era chico y lo llevaron a la Gewandhaus y le dijeron, vos escuchá esta obra y mirá bien a la pianista.
Sí.
Era el concierto de Schumann y la que tocaba era Clara.
Te iba a decir eso, que el otro concierto de piano así sublime del punto de vista romántico, melódico, es el de Schumann, ¿no? Que es algo imponente.
Y a Grieg lo impresionó tanto ese concierto que dijo, yo voy a hacer el mío.
Sí, lo hizo
muy parecido, de hecho, salvo que con el folclore de Noruega.
Entonces,
tenemos dos conciertos en la menor, los dos muy hermosos, muy románticos, muy exuberantes.
Hay muchos discos donde están esas dos obras juntas,
claro,
¿no?
Claro, exacto, sí, por esa hermandad histórica que tienen, claro.
Sí, claro. Está bárbaro. Bueno, ¿y cuáles serían después de acceder a través de la puerta de entrada de Mahler y de luego pasar por los otros? ¿Cuáles serían a esta altura los tres o cuatro que vas a tu casa tranquilo y vas al estante y agarrás un disco de esos autores?
Y tres o cuatro capaz que es poco,
pero hay muchos.
Pero no te voy tampoco a eludir tanto esa búsqueda, porque me gusta, a mí me parece que todo en el arte es competencia, que todos los artistas tratan de ser el mejor y que uno recoge eso en sus búsquedas también y en sus preferencias y en sus rechazos. Y capaz que con seis o siete sí me arreglo. Me decís que me tengo que quedar con seis o siete para el resto de la vida, no me quejo tanto. Lo que pasa es que, claro, hay que abarcar por lo menos del corazón del siglo XVIII hasta ya entrado el siglo XX para tener toda la música, ¿no?
Claro.
A mí el periodo musical que más me apasiona es el que va de 1880 a 1920, por resumirlo más o menos. Pero lo que pasa es que, claro, ahí te quedas sin Bach y sin Beethoven, que son absolutamente imprescindibles si querés entender algo de lo que es música occidental, los dos. Mozart también y Haydn en el medio, pero yo hago ese salto que va de lo barroco a lo romántico.
De 1880 a 1920, ahí hay rusos muy potentes.
Ahí hay,
por ejemplo,
lo que hay en el cambio de siglo ese es una especie de precipitarse de lo romántico. Lo romántico se vuelve crítico, se vuelve urgente, empieza a pensar en su propia extinción sonora.
Claro.
Vos te das cuenta en el sonido que cada vez es todo más distorsionado, más extremado, más al límite de lo que tolera el oído, y de pronto lo que está cerca es el fin, ¿no? El fin de la tonalidad tradicional. Entonces ahí los compositores que vos conocés son todos geniales, los que perduran, ¿no? Y todos están haciendo cosas o epigonales, que es el caso de Mahler, que representa la muerte de la sinfonía de alguna forma, o absolutamente para el futuro. Que ahí tenemos, bueno, al último Wagner, ¿no? Al último Brahms.
¿Stravinsky?
Bueno, el primer Stravinsky, claro. Entre 1910 y 1913, Stravinsky estrena El pájaro de fuego, Petrushka, La consagración de la primavera, que son sus grandes obras maestras.
Y decime, ¿y los impresionistas tipo Debussy?
Claro,
también,
ese es el otro.
Ese mismo periodo.
Debussy es para mí el mejor compositor no alemán de la historia de la música.
Claro,
el más genial.
Claro.
El más innovador, el más rupturista y el que dejó las obras más absolutamente envolventes de belleza y de creación.
Sí.
No alemán, porque
no alemán.
Primero tenés que pasar por una lista de como 10 nombres austríacos o alemanes.
Pero, por ejemplo, el caso de la suite bergamasque de Debussy, que claro, tiene el claro de luna ahí metido, que es una especie de lugar común de la música.
Sí.
Pero la obra completa, los cuatro movimientos,
las cuatro partes,
es algo sublime, pero sublime totalmente, ¿no?
No, Debussy es un genio, pasó por lo menos tres etapas, una etapa más experimental todavía con un sonido bien romántico, reconocible del siglo XIX. Después esa etapa en la que se pone absolutamente genial y experimenta con la orquesta, escribe el mar,
escribe
el preludio a la siesta de un fauno de Mallarmé, que es una cosa muy divina, porque era un poema de Mallarmé que representa para muchos, para Paul Valéry, por ejemplo, lo más alto de las letras francesas, ¿no?, en materia de poesía. Y Mallarmé se enojó mucho cuando supo que Debussy le había convertido en un poema. Dice, ¿cómo que le puso música? Mi poema ya tiene música, bueno. Y sin embargo, claro, lo que hace Debussy con la orquesta ahí es increíblemente detallado y original, ¿no?
Sí.
Y después tenemos todo el universo pianístico que abarca lo que vos decís, y abarca los preludios, y abarca las estampas y las imágenes.
Impresionante.
Es un compositor que en un puñado, no hablamos de más de 40 obras fundamentales, dejó una huella increíble.
¿Te gusta esa cosa minimalista que es medio de ese periodo también de Erik Satie, por ejemplo?
Satie es un compositor interesante, sí, pero que dejó relativamente poca obra,
poca obra,
y sobre todo poca obra verdaderamente valiosa. Lo que me pasa a mí con Satie, le dedicamos un programa en Canción de la Noche ahora que lo pienso, es que es más interesante él que su música.
Ah, mirá.
Él era un tipo muy inquieto, con unas ideas siempre muy revolucionarias. Es un outsider en todo sentido.
Sí, sí.
tiene unas ideas siempre muy, ¿cómo decirlo? En fin, muy rupturistas. Bueno, influye en un montón de músicos, Debussy el primero, pero también influye en Ravel y después va a influir en el llamado Grupo de los Seis, ahí está Francis Poulenc, Darius Milhaud y otros. Y por supuesto, se lleva muy mal con todos, los odia a todos. Con esa personalidad absolutamente insólita que tenía. Y después, claro, dejó obritas aquí y allá, lo más famoso y lindo son las Ginopédies y las Notions. Sí. Pero sobre todo es una gran personalidad, Satie.
Bueno, hay gente que se deprime cuando habla con alguien que sabe más que uno. Yo disfruto cuando hablo con alguien que sabe más que uno y aprendo mucho con Fernando, así que me parece divina esta conversación. Decime, más allá de los discos y de la discoteca, la escena que yo te pintaba de tú en tu casa yendo al estante,
sí,
¿verdad?
Sí, muy real.
¿Qué cosas viste de música clásica? ¿Qué recitales viste en vivo que te quedaron marcados?
Sí, varios. Y bueno, los voy a mencionar al azar.
Yo después te digo uno que vi yo, que acá en Montevideo, que me partió la cabeza.
Bueno, sí, yo podría pensar en algunos acá en Montevideo.
El exterior, yo qué sé.
Yo no he viajado mucho y no tendría tampoco un repertorio tan grande en ese sentido. Pero sí, tuve años de ir mucho al Colón, a Buenos Aires, y la pura verdad es que las cosas más grandes capaz que las vi allá.
Claro.
Y vuelvo mucho en la memoria, me quedó muy profundamente grabado un recital de András Schiff, que es una especie de leyenda viva del piano, en el que tocó la sonata Waldstein de Beethoven, que es la número 21. Esa fue una experiencia absolutamente removedora para mí. En ese momento yo de hecho sentí que la música de cámara y la música para piano solo me interesaban más que la música sinfónica, que había algo como de fiesta en la música sinfónica que no me interesaba tanto y que la verdad tenía que estar con pocas voces y que por eso me interesaba una experiencia como esa. Después creo que en esos mismos años vi acá en el Solís al cuarteto Emerson, que es uno de los mejores del mundo, a hacer La muerte y la niña de Schubert, y fue una cosa también muy espléndida, muy notable. El año pasado vimos a la London Symphony Orchestra acá con Sir Simon Rattle, eso fue grandísimo.
Sí, bueno,
la lista es grande de cosas.
Yo
de
te ese tiro, tipo. A ver. Como estamos cambiando figuritas, te tiro dos. Una que pasó hace muchos años y otra que pasó hace no tantos años. La de muchos años fue haber visto en el Millington Drake a Eduardo Fernández tocando en una misma noche las cuatro suites de Bach para laúd, transcritas para guitarra, porque es una transcripción. Las cuatro la misma noche, un animal, un tour de force impresionante, con esa técnica que, bueno, no podés creer. Y lo otro, yo tenía en otra radio y en otro programa una especie de acuerdo con el Círculo de Música, ¿viste? Con el y entonces yo les anunciaba siempre los eventos, los difundía y ellos me daban invitaciones. Y como yo me había comprado, no hacía mucho, los seis brandenburgueses de Bach...
¿Sí?
Justo viene ese grupo Uruguay que era Trevor Pinnock English Concert.
¿Cómo no?
Haber visto a Trevor Pinnock English Concert en el momento, mira, me emociono ahora, se me pone la piel de gallina, en el momento en que arranca el primer alegro del cuarto brandenburgués, que es el que tiene dos flautas de dulces, yo dije, bueno, después de ver esto, ¿qué puedo ver en la vida después de ver esto, no? Me encantó, porque además, claro, tenía el disco justamente de Trevor Pinnock de English Concert.
La primera vez que escuchás uno de esos conjuntos, yo vi también a The English Concert acá, no sé en qué año habrá sido ese concierto que viste vos, si puede haber sido el mismo o no.
Cine
pero bueno,
Plaza.
Sí, claro, antes de la reapertura del Solís,
claro.
Capaz que finales de los 90, principios de los 2000,
exactamente.
Creo que estábamos los dos
ahí. Exactamente.
La primera vez que ves o a The English Concert o a Il Giardino Armónico en fin, estos conjuntos que revolucionaron la interpretación de la música barroca por los instrumentos
originales
y por las técnicas,
claro,
te llevas
claro.
un gran deslumbramiento.
Sí, porque
no tiene nada que ver con Musici o ni que hablar
de lo que hacía
la Filarmónica de Berlín con Vivaldi o con Bach. Es un viaje en el tiempo, es una cosa que creo que es una gran experiencia.
No, pero la afinación, lo prístino del sonido, la afinación, pero aparte la entrega, el entusiasmo casi rock and rollero con que abordaban eso, ¿no?
Es que los brandenburgueses, en concierto, los grandes conjuntos barrocos en general los tocan rápido.
Sí.
Es una cosa que yo descubrí después de muchos años de escuchar los discos. Yo tenía los de Musici por un lado, bien clásicos, y los de los conjuntos modernos por otro. A mí me gustan también los de English Concert. Y bueno, ni que hablar... El el gran maestro de esta revolución, que es Nicolás Harnoncourt, los hace también muy rápidos.
Claro, claro.
Y es una sorpresa que uno se lleva, porque sí, claro, el barroco se parece más tal vez al rock and roll que al romanticismo en ese sentido.
Fernando, ¿cuándo dijiste quiero salir al aire, quiero hablar por radio? ¿Cómo fue? ¿Cómo empezaste hablando por radio?
Empecé como columnista en un programa que sigue hasta el día de hoy. En aquel momento tenía otro nombre, se llamaba Suena Tremendo, en Radio El Espectador.
En El Espectador, claro.
Sí. Ahora tiene otro nombre, está en otra radio, pero bueno, ahí sigo yo también, todavía hasta el día de hoy.
Esa con, fue el, mi... con el Sapo y con Juanchi.
Con el Sapo
Juanchi.
Y con Juanchi. Sí. Yo tenía una librería en ese momento y ellos, que ya me conocían por algún intercambio de ese mismo tipo, sí, en Radio Librería, me propusieron un intercambio que en principio era muy sencillo, ¿no? La librería, el programa, pero a mí me gustaba para algo más, claro. Porque yo era muy oyente de radio.
Sí, sí, sí.
De nuevo, bajo el influjo de mi hermano, con quien compartíamos cuarto cuando éramos chicos y nos quedábamos hasta tarde con lo que sea que hubiera en la madrugada de la radio, sobre todo la AM. Uh-huh. Y él ya hacía radio también, y bueno, a mí me gustaba la idea de hacer algo en algún momento. Las librerías en general no me lo permitían, eran muy demandantes. Pero bueno, cuando surgió esto, dije yo, esto lo tengo que aprovechar. Entonces creé algo. Uh-huh. que se llamó y que se sigue llamando El Guardián de los Libros. Se los propuse, les gustó. Y esa fue mi primera experiencia. Una columnita dentro de un programa rock y político.
Sí. A mí Juanchi Uní, en esa época que yo estaba en El Espectador también, Juanchi Uní me tapó la boca, porque yo pensé que Juanchi era un rockero de estos,
sí,
moderno, digamos.
Ah,
¿no?
No.
Y un día me dice, ah, ¿vos crees que yo no? A mí no me gustan los Beatles. Y se desabrochó
la muñequera
y me mostró... La tapa del disco Revolver tatuada tiene Juanchi Uní. Eso fue impresionante. Me quedé así pasmado.
Los dos es impresionante lo que saben de historia de la música,
sí,
popular,
sí.
En particular de rock, y es algo que yo admiro en ellos. Así que bueno, sí, improbable destino para una columna en la que a veces se hablaba de Shakespeare o de Dante y que sin embargo salió
no,
bien.
buenísimo. Sí. Bueno, y acá en Radio Mundo entonces te lo estás pasando bien, estás haciendo lo que querés, estás haciendo... Sí. Cómo querés, en el horario que querés, los días que querés, está bárbaro, ¿no?
Sí, Oír con los Ojos ha encontrado su lugar después de un viajecito que en definitiva tuvo sus etapas, porque arrancó solo online, después pasó al aire, pero bueno, en ese momento en Radio El Espectador también había deporte y eso significaba que algunas noches no salía, nos tocaba los martes, creo.
Ajá.
Pasamos al fin de semana, nos estabilizamos más o menos, pasamos al vivo dentro del fin de semana,
sí,
seguíamos,
claro,
subiendo escalones.
Sí, va subiendo escalones.
Y claro, bueno, ahora tenemos un programa de 3 horas acá, sintiéndonos muy, muy integrados al resto de la programación. Bueno, esta conversación es prueba de eso.
Yo creo que sí, creo que sí.
Y la verdad que sí.
Mirá, Emiliano siempre pugna porque haya una interacción entre los distintos programas, y creo que se ha logrado muchísimo, ¿no?
Sí.
Porque yo he hecho cosas con un montón de gente de otros programas acá, hasta escribir tangos con Mandresi a medias. Sí. ¿Y qué? Hablando de Mandresi, ¿cómo recordás cuando nos invitaste a Rafael y a mí a hablar de Gardel? ¿Te acuerdas?
Bueno, estuvo eso. Sí, fue una conversación que de hecho no solo ustedes, digamos, mantuvieron al aire, sino que de algún modo me ayudaron a producir, a pensar,
uh-huh,
cómo se podía dar. Y la verdad es que se terminó dando de un modo mucho más perfecto de lo que yo me hubiera imaginado, porque además, de algún modo, ustedes discrepan en su mirada.
Sí, es cierto.
Sobre Gardel, vos mucho más gardeliano que Mandresi, que es, digamos, un amante del tango muy particular,
sí,
en el sentido de que tiene una mirada siempre muy reservada sobre la ¿cómo decirlo?, la supremacía o la predominancia general de Gardel, ¿no?
Pero vos haces una cosa, perdóname que te interrumpa, los miércoles que se pasa
Sueño de Tango,
se pasa, entonces yo llego antes a propósito para escucharlo acá, lo escuchamos en realidad a dúo con Oscar,
sí,
nos ponemos los dos a escuchar Sueño de Tango, y el otro día pasó Dandy de Gardel, que es un tango uruguayo,
sí,
y dijo, bueno, Dandy cantado por Gardel, ¿y qué puedo decir?, dice Rafael. No podría haber otra versión que esta, como diciendo. Y yo me alegré de escucharlo a él, claro,
sí.
Al César lo que es del César y al mago lo que es del mago, me parece muy bien, ¿no?
Es que es muy difícil eludir la supremacía de Gardel, la eminencia.
Sí, no, es una cosa...
Es muy difícil. Él tiene un punto de vista muy interesante, sin embargo, que lo compartió aquella vez con nosotros dos. Fue una gran charla que, de hecho, quienes nos estén escuchando y sientan curiosidad, vayan a buscarla ahora mismo, que está ahí
en Radio Mundo.
Sí.
Fue una cosa cosa tremendamente disfrutable.
Y ya te digo que la vamos a repetir el año que viene, como siempre, todos los 24 de junio, bueno, se habla de Gardel.
Espero que entre todas las cosas que haces te quede tiempo de escucharse hace tarde cada tanto.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque soy particularmente fan de tus viernes de Beatles, así que...
¿Ah, sí? Ah, bueno, está.
Y bueno, divino. Claro, es que yo te empecé a seguir, Eduardo, relativamente tarde en tu carrera, porque vos ya tenías, por supuesto, tus años de radio encima, cómo no, pero con aquel, el submarino amarillo.
El submarino amarillo con Hugo Burel.
Una experiencia, claro, muy especial, porque dedicar un programa con ese nivel de concentración de material y de erudición volcada en una hora...
Sí.
No es algo tan frecuente de encontrar, y claro, fue un gran deslumbramiento.
Está bueno,
una especie
porque
de enciclopedia que uno se iba guardando.
Vos sabés que sacamos al aire Hugo Burel hace poco, acá en este mismo espacio de las 5 de la tarde de los viernes, y decíamos, volvemos a estar juntos, porque el operador era Oscar era el que hacía el submarino amarillo con nosotros en El Espectador. Bueno, te agradezco mucho por la visita.
Por favor,
no sé qué decirte, estoy ahí escuchándote.
Nos vemos, nos escuchamos.
Y de vuelta, gracias por el apoyo, porque yo estaba muy solito con esto y me diste terrible mano, y ahora está funcionando bárbaro.
Bueno, eso es parte de lo otro que hago acá, que es ser parte del equipo de En Perspectiva Producciones, colaborar con Felipe, con Emiliano, con todos quienes armamos la programación.
Claro, vamos a aclarar a la audiencia que hay una especie de superestructura, que es una especie de brainstorming, que hacen ahí una tormenta de ideas, que es ese grupo donde estás vos, donde está Felipe, está Emiliano, hay varios que están pensando siempre cosas, y pensando bien, que a mí me parece bárbaro. Bueno, muchísimas gracias.
No, gracias a vos, Eduardo, un saludo a tus oyentes.